Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara con ustedes en este otro bonito domingo. Queremos invitarlo a que pase un tiempo aquí con nosotros en el programa Piénsalo, un programa que está diseñado para ayudarle a pensar sobre las cosas de Dios, la Biblia y la eternidad, que es donde usted va a pasar la eternidad si es que usted cree que hay un Dios, que hay un cielo, hay un infierno. Muy bien, hemos estado hablando sobre de dónde viene la Biblia, históricamente cómo es que llegamos a tener este libro que hoy llamamos la Biblia. Hoy en este programa vamos a tomar una dirección un poquito diferente. Yo creo que en mi opinión va a ser más emocional. Primero, antes de eso, quiero presentar a las personas que están aquí conmigo este día. Por siempre, siempre está aquí conmigo Eduardo Nieto y Daniel Cubides. Y hoy por primera vez tenemos a David Morales, que también nos acompaña. Y antes de empezar el programa, le voy a pedir a Daniel que nos dé la información de cómo usted se puede poner en contacto con nosotros.
Sí, claro. Si se les ha pasado y no han podido escuchar los anteriores episodios, o si no tienen mucho tiempo, pueden encontrarlos en el website piénsalopodcast.com. También lo pueden encontrar por Spotify, Apple, Amazon, iHeartRadio, por varios lugares. Si tiene alguna pregunta o quiere mandar preguntas sobre temas que deberíamos hablar o solo contactar para tener más información, puede ir al correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com, preguntas@piensalopodcast.com. Y si quiere mandarnos un texto o WhatsApp, puede mandarlo por 864-497-4994, 864-497-4994. Si no lo pudo apuntar, no se preocupe, más adelante lo vamos a repetir.
Gracias, Daniel. Antes de comenzar este programa, me gustaría tomar un minuto, un segundo, para leer una porción de las Escrituras. Le hemos estado invitando a que lea los primeros dos capítulos de Proverbios y vamos a tomar un minuto para leer los primeros seis versículos del segundo capítulo de Proverbios, porque creo que nos da una dirección de la importancia de la historia de la Biblia.
Así es, Jorge. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Excelente. Hemos estado hablando de cómo es que logramos obtener este libro. Hoy vamos a hablar más sobre el contenido de este libro, ¿verdad? Y una de las preguntas que yo siempre le hago a las personas, en una oración, dime tú qué crees que es la historia de la Biblia.
Hola, Jorge. Hola. En mi caso, Eduardo, cuando me hacen la pregunta, yo la respondo en una frase sencilla para mí. Es la Biblia nos cuenta la historia de la redención o la historia de la salvación. Es un mensaje completo de principio a fin que está abarcando solo esa parte. Nos está enseñando, esta es la historia de la salvación, nos la relata Dios mismo. Al menos a mí me gusta enmarcarlo dentro de ese concepto.
Sí, así es. De hecho, cuando leemos todas las Escrituras, nos damos cuenta que es Dios obrando. Dios obrando. Vemos muchos personajes en las Escrituras, pero tienen un principio y un fin. Pero Dios no. Desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, Dios está obrando.
Para mí, ya más personal, es como una historia de un padre a sus hijos, un padre que insiste a salvar a sus propios hijos, a poder que moren con él, a que tengan mejores cosas, sean bendecidos. Y vemos como el hombre, nosotros mismos, pecamos contra él, nos alejamos, caemos, nos cambiamos por otras cosas, pero Dios sigue insistiendo por amor.
Son todas estas son historias que nosotros vemos, pero todas son verdad. Entonces, la idea es que la palabra de Dios es una sola historia, pero es difícil de describirlo en una sola oración. Cada uno de nosotros las ve de diferente, un poquito diferente manera, pero no quiere decir que hay contradicción en lo que vemos. Yo veo un reino que fue establecido, un reino que fue atacado y un reino que está siendo redimido. El rey se preocupó en crear un reino, el enemigo lo atacó y ahora él está dando su vida por rescatar este reino. Y la pregunta central para usted es, ¿en qué parte de la historia va usted a estar? Porque a fin de cuentas, somos parte de la historia de la Biblia, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, somos parte de esa historia. Entonces, cada uno estamos participando ahí.
Sí, de hecho, la mayoría de las personas que están registradas en las Escrituras no estaban siendo muchas veces conscientes de que estaban siendo registradas en la palabra de Dios y que la tenemos hoy en día. De igual manera, Dios sigue, no es un Dios ajeno, no es un Dios distante, sino que está presente e interesado en la vida de cada uno de sus criaturas.
Sí, es como dices, Jorge, y como lo estamos planteando, hablamos de un reino, hablamos de un padre, hablamos de una historia de salvación, de una historia de redención, hablamos de Dios que está revelando esa historia, contando esa historia, y a pesar de que pareciera ser un libro obsoleto o un libro viejo, que es de muchos años atrás, que precisamente es lo que hemos estado hablando en nuestros episodios anteriores, la historia, cómo se desarrolló, no quiere decir que estemos desconectados hoy personalmente de lo que dice y del relato que nos está contando. Y es precisamente, creo que a eso apuntas tú con esa pregunta. Es como decir, bueno, si me cuenta esta historia, ¿yo qué tengo que ver con esa historia? ¿En qué me afecta a mí lo que me está contando este libro? Y pues, en parte de lo que queremos cubrir en este episodio es precisamente, de una u otra forma, abarcar ese hilo o relatar un poco ese hilo que nos va contando este libro y cómo se va desenvolviendo esa historia que nos está relatando.
Me haces pensar de algo muy importante, en el sentido de que esta historia que Dios nos dio es tan importante porque cada una de nuestras vidas está siendo afectada por esta historia, como dije antes, te des cuenta o no te des cuenta. En el pasado, Dios dio muchas profecías sobre la venida de Cristo, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, el evento más importante de la historia es que Cristo vino. Y el evento más importante de la historia es que Cristo va a regresar. Y hay muchas profecías en este libro, en la historia, que se dan de su segunda venida. Y vamos a desempacar un poquito eso más adelante. Pero el evento más importante es que Cristo va a regresar. Y la pregunta para usted es, ¿en qué posición está usted en esta historia preparado para su segunda venida?
Sí, Dios no pone múltiples opciones para responder esa pregunta, ¿no? Hay solamente dos opciones a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, y es si estamos del lado de Dios o si estamos alejados de Dios.
Piénsalo. Exacto. Sí. Es el punto. Y la realidad es esta, si vemos desde el principio, cuando Dios empezó a hablar, a dar esta historia, en el libro de Génesis, Dios crea un reino y es invadido por seres que él había creado antes. Y vienen e invaden, y en el principio del libro de la historia nos da una promesa en Génesis 3:15. Le dice Jesús, Dios le dice a Eva, de tu simiente, de la simiente de la mujer, va a venir uno que va a redimir a la creación. Y Eva se emociona cuando nace Caín, porque dice, aquí está un varón que va a redimir el mundo. Y en lugar de redimir el mundo, ¿qué hace? Mata a su hermano, ¿verdad? Y de ahí es donde continúa la historia de que estamos hablando acerca de que Dios empieza a dar su historia, a desenvolverla. Y todo lo que conocemos acerca de Dios es porque Él se está dando a conocer. Nosotros no podemos saber nada de Él solamente lo que Él se está dando a conocer a través de este libro.
Así es, solo que te adelantaste a la historia un poco.
Porque, un poquito.
Porque estás contando unos personajes que, no, si miramos, bueno, ¿de dónde salieron? Bueno, por cultura general creo que sabríamos quién es Eva, quiénes son sus hijos, Caín y Abel. Y es bueno entender, bueno, ¿por qué hay esa promesa? ¿Por qué Dios dice que va a haber una promesa? ¿Y cuál es la necesidad de esa promesa? Y tú has mencionado un pasaje muy clave en la Biblia, que es precisamente Génesis 3:15, que es el primer punto en ese relato que Dios está dándonos, contándonos introduciéndonos a ese hilo conductor que va a haber en toda la historia. Pero si empezamos desde el comienzo, estamos viendo que Dios está revelándose a la humanidad, está diciendo, yo creé esto, creé este universo, lo hice de esta forma, lo hizo perfecto, y en ese universo que creó, hizo la tierra y puso al ser humano en ese sitio, y especialmente lo hizo en un lugar muy especial que se llamaba el Jardín del Edén, y era un lugar perfecto. Ese Jardín del Edén significa deleite, o sea que era un lugar deleitoso. Y en ese sitio, Dios le dio una instrucción a las personas que creó, a Adán y Eva, y les dijo, ustedes tienen disponibilidad para comer todo lo que hay acá, salvo un fruto de un árbol. Y lo que sucedió con ellos es que finalmente terminaron siendo engañados por el enemigo de Dios y los llevó a desobedecer lo que Dios les había dicho. Eso es lo que termina siendo ese reino atacado, como tú lo describías, Jorge. Crea Dios un reino, crea unas personas que van a vivir en ese reino perfecto, pero ese reino termina siendo invadido y esas personas terminan siendo engañadas. Ese es el punto clave en el comienzo de la historia. Porque cuando ellos se rebelan contra Dios, cuando ellos desobedecen a Dios, quedan en un punto de separación con Dios. Y ellos, tenemos que aclarar algo, estamos hablando de personajes históricos, no estamos hablando de personas ficticias o personajes mitológicos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque en ese relato de la historia que Dios nos está mostrando en la Biblia, Él está presentando, como yo lo proponía, un mensaje de redención, un mensaje de salvación. Y necesitamos entender salvación de qué. ¿Dónde empieza la necesidad de salvación? Y es precisamente en ese punto.
Así es, sí, ¿no? Y definitivamente, como bien se ha dicho, el entender los primeros capítulos de Génesis nos van a ayudar a entender toda la Biblia. Porque es allí donde vemos el plan de Dios, como tú dices, bien creando a Adán y Eva, pero también cómo el pecado entró al mundo y ahora todos necesitamos de un Salvador.
Ahí es donde entra algo muy importante. Algunas personas que nos están escuchando dicen, no, son historias bonitas y tienen un poco de preguntas que si realmente son verdad. Pues aquí se comprueba la verdad. ¿Quién le enseñó a usted a pecar? ¿Quién le enseñó a usted a mentir, a robar, a codiciar, a ver a las mujeres de una manera o a ver a los hombres de una manera? ¿De dónde viene esa realidad? Viene dentro de nosotros. Somos pecadores. Nadie me enseñó a pecar. Mi naturaleza es ser pecador. Porque cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que el pecado pasó sobre toda la humanidad. Y de ahí es parte de la historia que la promesa le fue dada a Eva, no a Adán. De la mujer venía la simiente, porque el Cristo, más adelante vamos a ver que nace de una virgen, nace de una mujer, y desde entonces, desde el principio, se está estableciendo el transcurso de la historia. En ese entonces nadie la entendía, pero ahora viendo hacia atrás podemos entender. Pero si usted está aquí dudando que si realmente esta historia, vea su propia vida, quién le enseñó a pecar, y cuando usted peca, ¿qué dice? No lo voy a volver a hacer. ¿Y qué es lo que volvemos a hacer?
Pecar.
Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos un Salvador. Estamos esclavizados a ese pecado que tenemos dentro y tenemos la grande necesidad de que alguien nos rescate de ese pecado.
Y es curioso porque cuando vamos viendo el relato mismo de Génesis, encontramos que Dios creó un mundo perfecto. De hecho, el mismo relato en Génesis dice que Dios vio que era bueno. Dios creó algo bueno. Dios creó algo perfecto. Y a pesar de esa perfección, pues se vio arruinada por esa desobediencia del hombre, que esa inclinación al pecado, a querer sus propios deseos. Y eso quedó impregnado en nuestro ADN, en nuestra condición humana, y terminamos desviándonos siempre a esa condición de pecado. Pero entonces empieza ese relato de esa forma, Dios mostrando, mira, este es el marco, así lo hice, así el mundo, así fue creado el mundo, así fue creada la humanidad. Y esto fue lo que pasó, hacia allá se desvió la humanidad.
Dios crea todo bueno, y como dice aún más adelante en la Biblia, el pecado entra y ya deja de haber un orden, y ahora hay desorden, hay fallas, hay una rebeldía constante delante de Dios. Sin embargo, hay esperanza.
Esa es la historia. De hecho, esa es la historia y parte de lo que hacemos. Creo que esa es la esencia de este programa. Parte de lo que hemos estado pensando y toda la planeación. Eso fue lo que, y de hecho, lo que nos condujo al mismo nombre del programa.
Así es.
Queremos invitar a las personas a pensar.
Sí, claro. Una vez más, si quieren encontrar más de esto, puede ir a la página web piénsalopodcast.com. En todas nuestras redes de podcast, Spotify, Amazon, Apple. También, si tiene alguna pregunta, si quiere que repitamos alguno de los temas que estamos mirando más a fondo, puede ir a la número de teléfono 864-497-4994 y el correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com.
Listo. Una vez que Adán y Eva arrancan, ¿verdad? Y Dios les da... les dice, si tú hacen esto van a morir. Y desde entonces, todos nosotros los humanos, ¿a qué estamos condenados a morir? Bueno, y sale Adán y Eva y empieza a multiplicarse la gente sobre la tierra y empieza a haber más gente, viene la historia, ¿verdad? Empezó a haber, y ahí es donde la gente a veces se aburre leer la Biblia porque dice, y Adán engendró hijos e hijas y vivió tantos años y murió y Seth engendró hijos y hijas y vivió tantos años y murió. Y dice, no, pues ¿para qué voy a leer todos esos libros? Todas esas genealogías. Pero aún ahí hay historias escondidas que Dios nos da. Aún ahí hay cosas interesantísimas cuando empezamos, como leímos en Proverbios, a escudriñarlo como un tesoro, como una plata, a buscar. Vas a encontrar la razón por la cual Dios nos da todo eso. En la primera genealogía, cuando llegas a Enoch era el uno, todos las personas que están ahí mencionadas vivían y morían, vivían y morían, vivían, estaban marcando tiempo, igual que nosotros. Nomás estamos aquí marcando tiempo en la tierra, pero algo diferente con Enoch, porque ese hombre caminó con Dios, era amigo de Dios, y su vida fue diferente.
Caminó con Dios.
Entonces, aún allí hay un misterio escondido que podemos ver. Pero la mayor parte de la humanidad siguió marcando tiempo y llegamos a la historia de Noé, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Noé?
Sí, igual, de hecho, Génesis es enfático en decir que también él caminó con Dios. Y desde el principio hasta ahorita vemos esos dos grupos de personas. Algunas que están buscando a Dios, caminando con Dios, y lamentablemente otras personas que están alejadas de Dios. Y el deseo de Dios es que su creación esté cerca de Él, en comunión, como Adán, desde el principio, que en el huerto estaba en comunión con Dios. Y es Dios el que busca a Adán. Dios está buscando a la humanidad para rescatarla, para salvarle.
Bueno, déjenme hilar un poco todo esto que hemos dicho. Estamos en un punto, hablando todo lo que hemos hablado, está en el libro de Génesis. Nosotros abrimos el libro de Génesis, lo primero que encontramos, lo primero que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego nos describe cómo hizo Dios esos cielos y esa tierra, luego nos cuenta que creó a la humanidad, que creó a Adán, que creó a Eva, luego nos relata que estos dos seres humanos desobedecieron la instrucción de Dios, terminaron pecando. Dios viene y da esa promesa, va a haber un Salvador, que va a venir por medio de la simiente o de la descendencia misma de la mujer. Fueron expulsados del sitio ideal, de ese sitio de deleite donde estaban, fueron sacados de ahí, tuvieron sus hijos, ¿qué pasó con sus hijos? Uno se rebela y asesina al otro. Luego empieza a relatarnos esos, cómo fueron desarrollándose o reproduciéndose, por así decirlo, los seres humanos. Y esas son las genealogías de las que habla Jorge. Y empezamos a ver esos nombres y todo eso, pero en cierto modo Dios nos está contando en orden, mira, de esto, de esta persona venimos, y así fue desarrollándose esas familias. Llega ese punto en la historia que, a pesar de que se iban reproduciendo y creando más y más personas, más y más familias, iban contaminadas de ese pecado. Y ese pecado iba creciendo, que es llegamos a ese punto de, llegamos a Noé. Y conocemos a Noé porque Noé construyó un arca, es famoso por haber construido un arca, por haber habido un diluvio. Pero ¿por qué fue ese diluvio? ¿Qué fue lo que sucedió con Noé que era tan importante relatar eso en la historia?
Sí, de hecho, ya que estamos en ese punto de la historia, algo particular que me parece a mí sorprendente. En una ocasión estuve en algunas tribus indígenas en Bolivia y preguntándole a las personas ahí alrededor que, bueno, qué conocimiento tenían estas tribus indígenas que no tenían Biblia, alejados de toda la sociedad. Ellos creían que la tierra había sido inundada. Piensen eso.
Y todas las culturas de todo el mundo, todos tienen la historia de la inundación.
Exacto. Y eso muestra de que, o sea,
un evento histórico.
Histórico y que ha marcado en diferentes culturas, en diferentes naciones, y comprueba de que lo que relata las escrituras, pues es verdad, no son historias ficticias, mitos. Pero respondiendo a la pregunta, bueno, ¿por qué hubo esa inundación?
Bueno, ahí es algo importantísimo en este sentido, y voy a tratar de cubrirlo rápido en el sentido de que dice la gente, ¿cómo es que Dios destruyó a toda la humanidad? Toda la humanidad. Entonces, hay algunos de nosotros que creemos que cuando en Génesis 6 dice que los hijos de Dios vinieron y tomaron de las mujeres y tuvieron, engendraron hijos, creemos que Satanás, el enemigo, infiltró la raza humana creando una raza mixta, ¿verdad? Entonces, Dios elimina a todos los humanos de la tierra para volver a establecer una raza humana, ¿verdad? Y Noé encontró gracia en los ojos de Dios porque era justo en sus generaciones, dice la Biblia. Ahora, el punto principal, después del diluvio, hay un arco iris. Y el arco iris fue dado como una señal de que Dios dijo, nunca más voy a destruir a la humanidad de esta manera. Voy a lidiar con el pecado de una manera diferente. Voy a encontrar otra forma de cómo lidiar con el pecado porque no lo voy a volver a destruir de esta manera. Y me gusta que el arco iris es como un arco de flechas, pero en lugar de apuntar hacia la tierra, apunta hacia Dios. Y aunque bíblicamente, teológicamente no podemos decir que está una señal, me gusta la imagen que Dios nos da, que la ira de Dios se va hacia su hijo, hacia él. Él va a tomar la necesidad para redención.
Déjame enfatizar algo ahí. Una razón que da precisamente la Biblia en cuanto a por qué Dios trae ese diluvio. De hecho, el diluvio o esa inundación es un juicio que Dios está ejerciendo sobre la humanidad. Y la razón que nos da la Biblia en Génesis es que había una inclinación constante a hacer lo malo. Que Dios vio, dice, nos relata ahí en Génesis, que Dios vio que los deseos o los designios o las intenciones del corazón de los hombres era continuamente el mal. Entonces, la condición de la humanidad por su inclinación a hacer lo malo había aumentado exponencialmente a hacer lo malo. Llegó el punto que Dios dijo, no puedo dejar que esta humanidad siga creciendo en su maldad. Tengo que, prácticamente lo diría yo así, tengo que resetear, reiniciar esto que se está haciendo. Y él interviene en la historia con este juicio al eliminar esa generación y dejar solo un remanente, que es la familia de Noé, para reiniciar. Parte de lo que sucede a partir de esto es que la edad de los hombres se redujo. Nosotros miramos la edad de los de las personas antes del diluvio y podían vivir 600, 700, 800 años. Después del diluvio, vemos que esa edad va reduciéndose a los cientos y ya después a menos de 100. Y esa es nuestra edad actual. No, máximo podremos vivir un poco más de 100 años en los casos más extremos. Pero ¿qué pasa con esto? Que al vivir tanto tiempo en una inclinación a hacer lo malo, la maldad iba a ser mucho mayor.
Algo interesante que dice la Biblia, como eran los días de Noé, así va a ser la venida del Señor la próxima vez.
Si quieres, déjame leer el versículo.
Estaba yo pensando.
Jesús citando aún este hecho histórico verídico. Mira lo que dice. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Futuro, cuando Cristo vuelva. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjate que a mí me gusta mucho cómo Jesús lo presenta aquí. ¿Acaso está mal comer o beber? ¿O casarse o darse en casamiento? No, no son cosas malas, pero entendemos que ellos estaban solamente pensando en sí mismos. A diferencia de Enoch, a diferencia de Noé, que caminaban ¿con quién? Con Dios. Y por eso un versículo que a mí me parece muy importante en las Escrituras. Si pues coméis o bebéis o cualquier otra cosa, casarme o darme en casamiento, ¿lo tengo que hacer para qué? Para la gloria de Dios, la razón por la cual fuimos creados.
De hecho, Dios fue quien nos creó. Y esa es una, me gusta mucho lo que estás apuntando ahí, David. Porque si yo tengo un creador, un hacedor, alguien que me hizo, yo me debo a él o le debo cuentas a él. Y otra vez volvemos. Pensemos en esto. Piénsalo.
Sí, piénsalo. Son muchas cosas que estamos pensando, pero importantísimas definitivamente para nuestra vida.
Y siguiendo el curso de la historia, entonces tenemos ese evento, ese diluvio universal, uh-huh. Toda la tierra inundada, comprobado por los relatos de diversas culturas, uh-huh. Toda cultura, como mencionaba Jorge, toda cultura en su historia tiene un punto en el que dice, este mundo estuvo inundado en un momento en el pasado. Wow. Pero sale, si seguimos nuevamente tratando de seguir ese hilo de la historia, viene el diluvio, pasa el diluvio, y después del diluvio viene otro evento también muy trascendental, que sí. ¿Es cuál?
La Torre de Babel.
Esa es la que a mí no me gusta porque ¿cuánto me cuesta a mí hablar otro idioma?
No, ¿sabes? A mí me gusta. Porque yo soy traductor y yo siempre que le cuento a mis hijas este relato les digo, y de ahí y doy gracias a Dios por eso, porque de ahí tuve trabajo. Yo.
Pero cuando lleguemos al cielo, todos vamos a volver a hablar solamente el español.
Bueno, digamos, cuidado con esas declaraciones, Jorge, porque no sabemos dónde nos llega. Bueno.
Así decimos, cada lengua dice así.
Así es. Sí.
Sí, pero lo importante de esa historia es que Dios le dice al hombre, expándanse sobre la tierra. ¿Y el hombre qué hace? Se rebela otra vez contra Dios y le dice a Dios, no, nos vamos a mantener unidos y vamos a crear una forma de crear nuestro Dios, de tener nuestra forma de alabar a Dios. Y Dios le dice, no, de ninguna manera. Entonces Dios confunde las lenguas y los hace que se expandan sobre toda la tierra.
Es muy interesante porque Dios, como enfatizas tú ahí, Jorge, Dios les dice, la orden fue multiplíquense, reproduzcanse, uh-huh. Y llenen la tierra. Y eso es un principio que debemos recordar también. La orden de Dios para la humanidad es llenar la tierra con humanidad, con hijos, con hijas. Y lo que hacen ellos, como tú dices, no, nosotros queremos es estar en una ciudad. De hecho, ese fue el principio. Construyamos una ciudad y hagamos una torre. ¿Cuál función tenía esa torre? Hagámosla lo más alto posible por si nos dispersamos. Era como tener un faro, un punto de referencia. Si nos dispersamos, vamos a saber a dónde ir. Y esa era una acción completamente contraria, sí, a la instrucción de Dios. Y ellos se ponen de acuerdo. Construyamos esto. ¿Y qué dice Dios? Bueno, ellos están de acuerdo y lo van a lograr. ¿Y qué dice? Bueno, aquí hay que intervenir. ¿Y cómo interviene?
Sí. No, algo fascinante es, volvemos otra vez a repetir, ¿no? Es como un ciclo. Los hombres están diciendo, edifiquémonos, hagámonos, o sea, se ponen a ellos como Dios. Pero lo fabuloso es que Dios siempre está presente. O sea, Dios no es ajeno. Muchos quieren pensar que no, Dios está muy lejos. No, Dios está en medio nuestro, interesados en que nosotros vivamos de cierta manera, que nos acerquemos a Él para que de esa manera le podamos agradar. Y eso es fascinante. Solamente con los primeros capítulos, lectura de la Biblia, vemos todas estas verdades.
Estamos viendo la historia desarrollarse. Y los hombres, algo que acabas tú de mencionar, David, es que a veces las personas dicen, Dios está tan distancia, tan lejos, en una distancia muy fuerte, no lo tenemos aquí presente. Pero la Biblia nos dice que para Dios 1,000 años es como un día y un día como 1,000 años. Entonces, aunque a nosotros nos parece que Dios está lejos y que no está involucrado, también nos dice la Biblia que los caminos de Dios no son como mis caminos, son nuestros caminos. Su forma de pensar no es como nuestra forma de pensar. Dice la Biblia, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces, cuando tomamos tiempo para escudriñar la Escritura.
Pensarlo.
Y pensarlo, piénsalo, y lo vemos, entonces nos damos cuenta. Entonces, no podemos ir a leer la Biblia en una manera crítica, sino, vamos a ponerle atención qué es lo que dice y qué es lo que está invitándome a ver. Vamos a otra vez tomar un minuto para volver a tener la información.
Sí, claro. Otra vez más, la página web es piénsalopodcast.com, piénsalopodcast.com. Nos pueden encontrar en Spotify, Amazon, Apple, iHeartRadio. También nos puede mandar un mensaje por texto si quiere conversar, si quiere mandar una pregunta, si quiere tener más información al 864-497-4994. 864-497-4994 o por el correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com.
Muy bien, y llegamos a esa historia. Vamos conectando, tenemos un momento de creación, usando la ilustración que nos daba Jorge, un rey crea un reino, el reino es atacado, entra el pecado, se desarrolla esta humanidad en sumida en el pecado. Dios trae un juicio con el diluvio, empieza la humanidad nuevamente a reproducirse bajo la instrucción de expandirse sobre la tierra, pero prefieren, no, más bien hagámoslo a nuestra manera. Vuelven a hacer su momento de Torre de Babel y Dios dice, bueno, toca intervenir. Su manera de intervenir es confundamos, de modo que así ya terminaron dispersándose. Y de hecho, cuando nosotros vemos todo, históricamente la distribución de los idiomas, resulta muy interesante que parecen tener un rastreo, un origen y un mismo punto de partida. Y a partir de ahí, la historia en la Biblia toma como otro rumbo. Termina como concentrándose en un comienzo en un personaje también muy, muy reconocido en la misma Biblia, cuyo nombre es Abraham. Y ahí pareciera como que, y, pues no pareciera, así es. Y parte de lo que encuentro fascinante es como Dios contándonos de una manera muy general, mira, así empieza la historia y yo quiero llevarte a entender el centro, el eje de la historia y va reduciéndolo, va de lo general a lo particular y empieza a relatarnos una historia de este personaje Abraham que es el comienzo de lo que ha de venir después. ¿Qué viene con Abraham? ¿Qué encierra toda esta historia con Abraham? ¿Por qué es tan trascendental?
Bueno, algo interesante para mí, en el libro de Deuteronomio vemos una historia donde Dios dice que Él se divorcia de las naciones. Cuando la humanidad no quería escuchar la voz de Dios, seguía haciendo lo que ellos hacían y en la Torre de Babel Él las manda al mundo a poder cubrir toda la tierra. Dice que se divorcia de las naciones y escoge a Jacob, que es un nombre que Dios le da a Israel, el nombre de Jacob, el nieto de Abraham, lo nombra a Israel. Ahí es donde comienza también Dios diciendo, voy a apartar a este hombre, a Abraham, para mí. Dice la Biblia que Jacob fue su única posesión, su única herencia. Entonces, De ahí comienza la historia de este Abraham, donde Dios dice, voy a empezar a obrar con la humanidad por medio de este hombre solamente, por medio del pueblo judío. De ahí viene la raza del pueblo judío, los hebreos.
Y mira uno de los primeros mensajes de parte de Dios a Abraham. Una de las promesas que le hace es, bendeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y escuchen la siguiente expresión. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Es súper interesante. Entonces encontramos este personaje, Abraham, que termina siendo el padre de esa nación, Israel. Y Dios empieza como que Dios nos concentra en esa parte de Israel. Y Israel termina siendo muy, muy, muy importante en todo este relato bíblico.
Un dato interesante, yo que me he dedicado a estudiar profundamente a Abraham, es que el hombre tenía 75 años cuando Dios se mostró a él. El hombre estaba parte de una cultura que ya se había apartado de Dios, pero Dios en su gracia quiso escogerlo, quiso llamarlo, quiso morar con él, y Dios lo vio justo en su fe. Un hombre de 75 años que ya ni podía tener hijos, que ya ni podía, ni la esposa había podido tener hijos desde mucho tiempo. Y Dios le dijo, vas a tener un hijo, vas a tener muchas naciones, vas a tener mucha, mucha herencia, y de tu semilla, de tú, muchas naciones van a ser bendecidas.
Y algo interesante que mencionaste tú en el versículo que leíste, David, que la promesa que Dios le dio a Abraham es que todas las familias del mundo serán bendecidas si bendicen al pueblo de Israel. Ahora, no quiere decir eso que yo estoy de acuerdo con todo lo que el gobierno de Israel está haciendo en algunos casos. Eso no es lo que estamos diciendo. No vamos a ciegamente a apoyar al gobierno de Israel, ¿verdad? Pero sí tengo que reconocer que la promesa de la salvación del hombre viene a través del pueblo de Israel. Y no puedo yo maldecir al pueblo que Dios escogió y pensar que Dios me va a dar su bendición. Y esto es casi similar como si yo le digo a cualquiera de mis amigos que está, tú sí me caes bien, pero tu esposa me cae mal. Entonces tú y yo sí podemos ser amigos, pero con tu esposa no. Esa es la idea de que Dios está diciendo, si quieres tener relación conmigo, este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Entonces, los invito a que consideren la relación que a veces en nuestro corazón tenemos en relación al pueblo de Dios.
Y ahí yo creo que es bueno hacer una claridad, porque pues, y más en estos tiempos que Israel está en todos los medios y están todas las miradas sobre Israel. Cuando nosotros hablamos de Israel en este momento, en la instancia que estamos en la Biblia, en realidad podría decir que estamos hablando de algo muy diferente al Israel que nosotros conocemos en este momento. Estamos conociendo los orígenes de lo que en cierto modo es la nación de Israel hoy, pero la nación de Israel hoy que conocemos como tal, estamos viéndola como un ente político, un ente creado para el pueblo que vive ahí. En este momento, cuando nos enfocamos en lo que estamos haciendo en este momento, estamos hablando de ese pueblo, de esa nación, de esas personas con las que Dios tenía un plan. Pero no estamos hablando de esa nación que hoy vemos en el mapa y que está siendo el objetivo de tanta controversia en este momento. Así que, por lo menos, creo que vale aclarar. Hablamos de esa nación que partió de ese punto. Y había una intención, porque, bueno, de hecho, Jorge, tú estás diciendo, este es mi pueblo escogido, que bendito el que los bendice, que será bendición y maldeciré a los que los maldigan. ¿Qué había detrás de eso? O sea, hay algo, hay una intencionalidad de Dios al tomar a este pueblo, a elegir esta nación. No era así, no era un capricho, mejor dicho, no era simplemente... Sí. Yo los miro a ver cuál me parece más interesante. Ah, bueno, escojo esta nación. Porque de hecho ni siquiera podríamos decir que los escogió de entre las naciones en cierto modo. Porque sí. Él eligió más bien crear esa nación y tenía una intencionalidad.
y muy bien, también lo que es interesante notar aún en este texto es, claro, vemos que está escogiendo a Abraham y naturalmente pensaríamos, ah, pues ya se está desasociando de todas las demás. Pero no, dice que en tu semiente serán benditas todas las familias. Y como decía ahorita nuestro amigo también Daniel, que obviamente hablando de su generación y esta dificultad de que no podían tener hijos, requería algo muy importante.
Y también más a fondo, si nos vamos más atrás, el Abraham es parte de la genealogía de Eva. Y a Eva se le dio esa promesa de que de esa simiente. Y otra vez, Dios repite contigo también, de tu simiente voy a bendecir las naciones. Entonces continúa el hilo, continúa. No es que lo haya escogido al azar, él escogió porque lo quería él escoger, pero también tenía un propósito al escogerlo.
Aquí vemos algo, creo yo, importante. Es Dios el que está haciendo todo el trabajo.
Dios obrando. Dios
obrando. Entonces, no es por suerte o por casualidad. Vemos cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos la mano de Dios a través de toda la historia. Y así como la historia de la humanidad, la mano de Dios está, también usted tiene cosas en su vida que ha visto, ahí estaba la mano de Dios.
Sí, y creo que sería bueno hacer un análisis, porque vemos, por ejemplo, el hombre pecando, el castigo de Dios, ¿no?
El juicio.
El juicio de Dios. Salen del Edén, del jardín del Edén, salen también, por ejemplo, la inundación universal, la dispersión de las personas con los lenguajes. Pero, ¿será que podemos ver la gracia de Dios también?
Claro.
¿Sí o no que sí? ¿Cómo lo vemos, por ejemplo, en estos tres?
Mira, cuando vemos, empezando en el Edén, Dios, la instrucción de Dios fue, no coman de este fruto porque el día que coman de él, morirán. Uno pensaría, bueno, él será una muerte fulminante. Casi como que mordió algo que tenía veneno y muero de inmediato. Uh-huh. Pero fue eso que Dios expresaba ahí, mira, va a haber una separación. Muerte significa separación. Y ellos no murieron inmediatamente, pero Dios les da una solución. Dios les da una salida. Dios les permite tener una oportunidad de salvación. Porque de hecho, parte de la razón de ser expulsados del jardín del Edén era porque ahí estaba el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, que quería decir, si tomaban de ese fruto, ellos iban a tener vida eterna. ¿Y qué razón explica Dios al decir, no, saquémoslos, impidamos el acceso al árbol de la vida? Si ellos tomaban del fruto del árbol de la vida, iban a vivir eternamente en una condición de pecado, en una condición de sujetos a esa maldad, sin esperanza de recuperar esa relación que tenían con Dios. Entonces, de hecho, es misericordia de Dios, uh-huh, el mismo hecho de conceder la oportunidad de morir para cerrar, para cancelar, para eliminar la posibilidad de esa separación eterna. Entonces, eso es Dios interviniendo. Cuando vamos al hecho de la inundación, lo mismo. Dios está diciendo, miren, la maldad es tan terrible que necesitamos bajar el nivel de maldad y necesitamos restaurar un poco el camino para que la gente siga, entienda qué es el camino de justicia y qué es la esperanza. Entonces Dios una vez más interviene. Siempre está como diciendo, mira, no es por acá, es por allá. Y interviene en la historia con ese fin.
Y buscando esa historia,
vemos
también que la gracia de Dios se manifiesta en el hecho que escoge a Abraham. Abraham venía de una cultura donde adoraban la luna y el sol, ¿verdad? Era un pagano. Y Dios le dice la Biblia que le habló de la tierra de Ur de los Caldeos, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que yo te mostraré y te haré una gran nación. Entonces Abraham creyó lo que Dios le dijo, y la Biblia dice que creyendo en lo que Dios le dijo, tuvo fe, y esa fe le fue lo que lo justificó. Dios usó esa fe para justificar a Abraham porque creyó que Dios estaba desarrollando la historia, y aunque él no entendía exactamente cuál era la historia y qué parte tomaba él en la historia, creyó lo que Dios estaba haciendo. Esa es la gracia de Dios.
Y una cosa es que también me gusta de Abraham es que también es llamado el amigo de Dios, que lo vemos que pagano llega al Señor a los 75 años y es un crecimiento con Dios. No es como que Dios le dijo, ven, te voy a dar esto, sígueme, y lo sigue así sin ninguna duda, sin ninguna pregunta. Abraham, cuando escuchó a Dios que le iba a dar hijos, Abraham se rió. Abraham no lo podía creer, pero aún así dijo, voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios, voy a creer y voy a continuar. Y vemos un crecimiento de Abraham en dejando toda confianza, en dejando toda su vida por lo que dice Dios. Y creciendo esa confianza, creciendo esa amiga, esa amistad, esa relación, ese rendimiento hacia él.
Cuando vemos la vida de Abraham, Abraham creyó y abandonó y salió, pero no quiere decir que todo lo hizo perfecto. A través de la historia de Abraham vemos sus fracasos. Dudó de las promesas de Dios, aunque había creído en él.
Mintió.
Mintió. Trató de vender a su esposa 2 veces. Hizo cosas que dices tú, ¿cómo es que Dios puede usar a ese hombre? Porque la historia no se trata de Abraham. La historia se trata de cómo Dios está redimiendo la humanidad. Y la idea es que Dios usa a los hombres pecadores como tú, como yo, como cada uno de nosotros aquí en esta mesa, para llevar a cabo su historia. Y la invitación que Dios le hizo a Abraham en aquel entonces, ¿verdad? La sigue haciendo hoy a cada uno de nosotros.
Sigue vigente.
Sí. Pasemos a este punto que yo creo que es crucial al examinar Génesis. Entendemos ahorita la genealogía, ¿no? Dios promete que de la simiente de la mujer, Dios iba a salvar. Y entonces vemos ahora también a Abraham, que dice que de tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. No puede tener hijos, pero Dios sí le provee, ¿no? Un hijo. Un hijo, y ese hijo se llama Isaac. Pero hay algo en la historia que es fascinante, que da mucha más luz. ¿Qué le pide Dios a Abraham acerca de su hijo?
Que lo sacrifique. Que lo sacrifique.
Que lo sacrifique. ¿Y por qué Dios da ese mandamiento? ¿Por qué Dios le pide eso a Abraham? ¿O qué destellos está mostrando eso, viendo aún lo que muestra todas las Escrituras?
Nos está mostrando esa entrega de un hijo en favor de.
Yo creo que ese es el versículo más conocido por todos los que nos estamos escuchando. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su hijo. Como Dios estaba pidiéndoselo también a Abraham. Estaba ilustrando lo que él iba a hacer para buscarnos.
Algunas personas toman esa historia de Abraham y la hacen un poco de crítica, en el sentido de que ¿cómo un Dios puede hacer esto? Es que es un Dios que está mostrando la historia. Es fascinante cuando tomamos tiempo, y le voy a decir, tome tiempo para leer la Biblia, no críticamente, sino como que, ay, me gustaría entender más acerca de esta historia.
Piénsalo.
Piénsalo.
También quería decir acerca de esa parte que Abraham, en su respuesta que le dice a Isaac, cuando Isaac está diciendo, ¿a dónde vamos? ¿O dónde está el cordero? ¿O qué es lo que vamos a sacrificar? Abraham le dice con toda sinceridad, no mintiéndole, no cubriéndole, Dios proveerá. Confiando, demostrando su total confianza en Dios, y así ya haciendo un pacto, diciendo, este sí cree, este está conmigo, este...
Es de los míos.
Es de los míos. Este es mi amigo, este es mi compa, este...
Él va
muy bien. Otra vez para repetir, nos puede encontrar en Google o una página web, piénsalopodcast.com, en redes sociales como Spotify, Apple Podcasts, Amazon, piénsalopodcast.com. El nombre es Piénsalo Podcast. El número de teléfono es 864-497-4994. 864-497-4994. Y el correo electrónico preguntas@piénsalopodcast.com.
Muy bien, pues estamos en una historia súper fascinante y la idea es que vemos la mano de Dios obrando en este hombre Abraham. ¿Y cuál fue el propósito de escoger a Abraham?
Sí, es que yo creo que es una buena pregunta. Estamos, resumiendo un poco, la creación, la salida del Edén, el pecado, el juicio sobre la humanidad con el diluvio, la Torre de Babel. Luego se concentra la historia en este hombre Abraham, pero ¿qué tiene de especial? ¿Por qué, Porque Dios nos cuenta esa historia de la humanidad tan general y luego solo se concentra en este hombre. Porque si vemos Génesis, después de los sucesos de la Torre de Babel, entra en escena Abraham y ya toda la historia es Abraham, Abraham y su descendencia y sus hijos y sus nietos, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob. Y termina toda esa historia como en ser, si miramos el final de Génesis, ya empezamos a ver esos hijos de Israel. De hecho, son llamados así, los hijos de Israel, porque después Dios al nieto de Abraham, Jacob, le cambia el nombre y le da el nombre de Israel. ¿Por qué concentrarse solamente en esto? Y medio lo había mencionado un poco antes. Había una intención. Dios nos va contando, porque el resto de, especialmente del Antiguo Testamento, prácticamente se desarrolla en esa nación de Israel, en cómo se desarrolló, cómo fue creciendo, una tierra prometida, una conquista de esa tierra prometida. Pero había una intención, y la razón por la cual Dios concentra toda esa historia en esa nación de Israel vuelve incluso a eso que nos cuentan en Génesis 3:15. Hay una promesa de un vencedor. Hay una promesa de un salvador. Hay una promesa de un hijo. Y la pregunta es, ¿por dónde va a venir ese hijo? Entonces es Dios diciendo, mira, va a venir por medio de este linaje, por medio de esta nación. Yo escojo que él venga por esta nación. Y parte de la trama misma de la historia, volviendo otra vez a la ilustración que me gusta, que usa Jorge, un rey, un reino, y entonces este reino está bajo ataque y vemos que hay un enemigo queriendo impedir que venga esa salvación. Y entonces la tensión está en esa existencia de esa nación y en un enemigo tratando de eliminar esa nación. ¿Por qué? Cuando elimina esa nación, va a poder eliminar esa esperanza de ese rey, de ese salvador que va a venir por medio de esa nación.
Aquí estamos tomando la historia en mordidas grandotas, ¿verdad?
Muy, muy grandes.
Muy grandotas. Pero la realidad es que hay muchas cosas muy interesantes de esta historia que cuando las vemos detalladamente y nos detenemos para estudiarlas, aún la historia de cómo es que Dios esclavizó al pueblo de Israel en Egipto por 400 años, cómo es que el pueblo de Israel llegó a Egipto, ¿verdad? Todas esas cosas son historias detalladas que van apuntando a la historia principal. Pero cuando nomás las leemos individualmente, nos es fácil no captar toda la historia. Entonces, este programa no está para darte toda la historia. Está para invitarte a que tú tomes la historia, a que tú empieces a encontrar el hilo a la historia, para que puedas ir viendo cómo es que Dios te ama, Dios te está buscando, Dios te quiere incluir a ti en la historia que Él está escribiendo.
Sí, y creo que empezamos leyendo un buen pasaje, pensando en que debemos ver la palabra de Dios como un tesoro. Un tesoro no es algo fácil. O sea, si fuera fácil, no sería un tesoro. El ver la verdad de Dios requiere esfuerzo. O sea, esto no es así a la ligera. Dios quiere que nos expongamos a su palabra y su palabra es verdad, o sea, no hay duda y hay un propósito específico, hay algo claro en la palabra de Dios. Entonces, esto es mejor que Disney, vamos a ser sinceros. Esto es mejor mejor que cualquier película. O sea, Dios es mucho más allá de lo que nosotros imaginamos o inventamos.
Algo que acabas de decir que es sumamente importante, pero es tan difícil de ver. Es mejor que cualquier cosa que hay en este mundo, porque es la historia del Rey verdadero, del Dios del universo, el creador de todo esto, que te quiere incluir a ti en la historia.
Y para último, ahí como ponerle el suspenso. El rey viene a morir.
¿A quién se le imagina una historia así?
Muy bien, pues muchas gracias. Que esperamos que tengan una bonita tarde. Estamos muy felices, contentos, emocionados. Y ya también tienen los contactos para poder acercarse a nosotros.
Pero aquí no concluye la historia.
No, no, no.
No, por favor.
Siga.
Manténgase en sintonía la semana que entra. Aquí vamos a estar con usted para poder compartir el resto o más de la historia.
Nosotros, yo creo que si se ha perdido uno de los episodios anteriores, escuche la información que estamos dando, porque a nuestra página web puede ingresar y escuchar los episodios anteriores y también en las plataformas de podcast.
Sí, tal como Spotify, Apple, Amazon. Una vez más, piénsalopodcast.com es la página web. Nos puede mandar un correo electrónico si tiene alguna pregunta, si quiere que le mandemos más información, si quiere charlar, puede hacerlo al número de teléfono 864-497-4994, 864-497-4994, y el correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com.
Y aquí otra vez, despidiéndome, Jorge Lara con David Morales, Eduardo Nieto y Daniel Cubides. Esperando la semana próxima para que usted nos acompañe otra vez para continuar la historia emocionante de que Dios lo quiere incluir a usted en la historia. Piénselo.